De ella se dice que fue la especie más parecida a nosotros que jamás ha pisado la Tierra. De constitución robusta, en donde según los paleontólogos los machos llegaron a medir 1,70 m, alcanzando un peso de 80 kilos de masa corporal y una capacidad craneal de 1,500 cm³, los neandertales se mostraron desde el principio de los tiempos como verdaderos desafiadores de los territorios y parajes más inhóspitos que el mundo podía mostrar en aquella época, 30.000 años después de su extinción definitiva. Y es que remontándonos 40.000 años atrás, nuestro mundo albergaba dos humanidades claramente diferenciadas en lo que a especie humana se refiere. Sin duda alguna, la herencia que pesa sobre las primeras especies que poblaron nuestro mundo acapara un hilo conductor hacia cualquiera de los paladares expectantes de nuevos conocimientos y hechos concluyentes que nos desvelen el misterio hacia cómo fueron estos seres, cómo vivieron y hasta qué punto estuvieron emparentados con nosotros. Y para ayudarnos a reconstruir la historia muchas veces olvidada de una especie única, es un verdadero placer dar la bienvenida en este tiempo de radio de Luces en la Oscuridad a Jordi Serrallonga, un verdadero especialista en la materia, arqueólogo, naturalista y director de Ciencia y Aventura y profesor de la Universidad Oberta de Barcelona, de Cataluña. Profesor Jordi Serrallonga, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido.
A vosotros, siempre es un placer estar aquí.
Neandertales.
Neandertal es un gran tema porque se ha dicho mucho, se ha hablado mucho sobre el neandertal e incluso muchas de las veces donde quizás hemos oído hablar de los neandertales era cuando aquello que te querían insultar, es decir, eres tan tonto como un neandertal o eres tan bruto como un neandertal.
Sí.
Y eso es ese mito que hemos de empezar a romper porque los neandertales eran muy listos.
Más de 30.000 años después de su extinción, el enigma de los neandertales sigue siendo una apasionante aventura. Para empezar, Jordi, ¿cómo se produce el desembarco de esta especie en nuestro mundo y cuáles fueron los primeros indicios que conllevan al género humano a investigar sobre esta supuesta aparición alrededor de 40.000 años atrás?
Pues es una muy buena pregunta, porque muchas veces seguramente podríamos pensar o hemos pensado que los neandertales son nuestros abuelos, y no es así. Se había dicho durante mucho tiempo que sí, que eran ancestros directos nuestros,
sí.
Pero hoy sabemos que no lo son. El neandertal es una especie diferente al Homo sapiens, tal como han demostrado los últimos estudios del ADN fósil. Y de alguna manera, como curiosidad, podríamos decir que el neandertal, ya se ha dicho en la introducción, pero el neandertal sí que es una especie únicamente europea y del Próximo Oriente. Eso quiere decir que siempre que hemos de buscar nuestros orígenes hemos de mirar a África, tanto por los primeros, aquellos hombres medio monos, medio humanos, como el Homo sapiens, estos Homo sapiens que somos nosotros, esta especie.
La cuna de la humanidad se origina en África.
La cuna de la humanidad se origina en África, pero en este caso el Neandertal es una especie propiamente de Europa. ¿De dónde surge? Pues surge precisamente de los de esa cuna de la humanidad africana que dio una serie de individuos que hacia el 1,5 millones de años empezaron a emigrar hacia otros lugares. En este caso estamos hablando del famoso Homo erectus,
sí,
que emigra hacia Asia, emigra hacia Europa, y precisamente estas formas europeas de Homo erectus poco a poco, alrededor de los 300.000, de los 250.000 años, empiezan a dar paso a los primeros ejemplares de neandertales.
En cualquier caso, se dice que el padre de los neandertales fueron los Homo heidelbergensis, ¿no?
Sí, que para no complicar la existencia a nuestros oyentes, pues los podríamos englobar bajo el término así más clarificador de Homo erectus, porque tanto en África como en Asia como en Europa hemos tenido los Homo erectus, que van recibiendo diferentes nombres según de qué geografía se trate. Por ejemplo, en África se les llama Homo ergaster, en Europa, como muy bien has indicado, se les llama Homo heidelbergensis, y muchas veces el término de Homo erectus se les reserva para los asiáticos. Pero para que la gente nos entienda, podríamos decir que son los famosos Homo erectus.
Hagamos un poco de historia, entonces sigamos haciendo historia, Jordi. El hombre aparece, según la teoría de Darwin, por ejemplo, después de una evolución del mono,
uh-huh,
se convierte en Homo sapiens sapiens y comienza la evolución, y desde África empieza a expandirse por toda Europa y todo el mundo.
Sí, cuando aparece el Homo sapiens en África se extiende.
No había ningún ser humano, o sea, no había ningún personaje de esta época en ninguna parte del mundo. Bien, solamente en África.
El primer Homo sapiens aparece en el continente africano, y a partir del continente africano emigró hacia otros lugares. Lo que ocurre es que en Europa en esos momentos, como antes del Homo sapiens, ya habían existido los australopitecos, los Homo erectus, etcétera. Esos Homo erectus que emigraron hacia Asia y Europa ya habían dado lugar en Europa a los famosos neandertales, lo cual quiere decir que cuando llegan los Homo sapiens procedentes de África a Europa y al Próximo Oriente se encuentran con compañía, se encuentran con los neandertales, y ese es el contacto apasionante, ¿no? El contacto de decir dos mundos diferentes, como muy bien habéis indicado anteriormente, se encuentran, el del sapiens y el del neandertal.
Algo que no se acaba de entender, si todos procedemos de la misma matriz, de la misma madre, de la misma cuna, ¿cómo es posible que seamos con cinco razas diferentes? Que tengamos colores diferentes, rasgos diferentes. ¿Cómo es posible?
Bien, en este caso, lo que antes había hablado siempre de razas en cuanto al Homo sapiens, hoy los científicos podemos decir que no son tales. Es decir, ya no está bien visto hablar de razas, pero no solo desde una cuestión social, sino incluso científica. En algún programa anterior que hemos estado aquí, hemos hablado muchas veces de que la mejor justificación para anular el racismo es la propia ciencia, y la propia ciencia pues determina que todos somos Homo sapiens. Pero muy bien, has indicado que, vale, de acuerdo, somos de la misma especie, no hay razas, pero hay personas que tienen la piel más oscura, otros más clara, unos somos más altos, otros más bajos, según las localidades geográficas que ocupamos. Bien, esto es debido a que la selección natural que planteó Darwin y que permitió precisamente la aparición de los primeros seres humanos a partir de unos primeros humanoides que tenían un aspecto muy simiesco, pues esa selección natural continuó actuando a partir de la aparición del Homo sapiens hace aproximadamente 200.000 años en África, y hizo que los diferentes grupos de Homo sapiens que llegaban a diferentes regiones geográficas iban desarrollando una serie de características físicas en función del clima y de las condiciones ambientales en las que se encontraban. Hay lugares donde es muy positivo tener una gran concentración de melanina en la piel, esto que nos pone morenos el verano, y tendríamos pues las poblaciones más...
¿Y los rasgos faciales?
Igualmente lo mismo. Hay, por ejemplo, el tener los rasgos de los ojos muy... muy
achinados,
delgaditos, muy
ejemplo,
achinados, pues sería a veces una protección ante el sol que lo necesitan pues aquellos pueblos que viven, por ejemplo, en regiones que, por lo contrario, nos podría parecer, son muy frías y donde hay una refracción de la luz solar en el hielo o en la nieve, entonces necesitas cerrar mucho los ojos.
Y nosotros mismos nos hemos hecho en ese proceso evolutivo tener los ojos de esa manera, tener la piel de esa manera.
Efectivamente. Y eso lo ha hecho más bien no nosotros, porque si no caeríamos en el paradigma lamarquiano de decir que la necesidad crea el órgano, y aquello, el ejemplo de la jirafa, de que a fuerza de estirar el cuello llegó a tener un cuello largo, eso sabemos que no es así, ni en los humanos ni en la jirafa, sino que es la naturaleza que a partir de una gran variedad de especímenes seleccionó a los más aptos y eliminó a los menos aptos. Y ahí nos encontramos con todas esas variedades.
El Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig, Alemania, anunció un ambicioso proyecto de 2 años de duración para elaborar un primer boceto del genoma del neandertal, en donde dicho análisis se realizará por primera vez con el ADN del núcleo celular. Es curioso, ¿no? Jordi, háblanos de este impresionante descubrimiento a partir del ADN mitocondrial de una madre. Gracias a este descubrimiento se podrá desabrochar o deshojar la margarita y afirmar por fin que los neandertales estuvieron íntimamente emparentados con nosotros.
Sí, de hecho los estudios de ADN son muy importantes, del ADN fósil. Esto, aunque parezca que vayamos a hablar de Parque Jurásico, ya sabéis que en la película Jurassic Park lo que se intenta recrear dinosaurios a partir de DNA fósil, que lo recuperan de trozos de ámbar, hemos de decir que la ciencia o la realidad siempre superan a la ficción. Y en este caso ha sido posible recuperar de ciertos huesos de neandertales, concretamente de básicamente de las raíces de los dientes, de los molares, se ha podido recuperar DNA. Y este ADN, ¿qué nos ha permitido determinar? Que los neandertales eran, como hemos dicho antes, una especie diferente, eran Homo neandertalensis, nosotros somos somos Homo sapiens, lo cual quiere decir que somos primos que hemos compartido ancestros comunes, pero que no hemos seguido el mismo camino evolutivo. Ellos se extinguieron y nosotros hemos continuado hacia adelante. Y claro, está el estudio de ese ADN. Cada vez cuando tengamos más trozos de ese ADN de los neandertales, nos permitirá saber mucho más cómo se formaron, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando has citado lo del ADN mitocondrial, es muy importante, porque el ADN mitocondrial que encontramos en los homínidos, como los neandertales, como los Homo sapiens antiguos, o en cualquiera de las mujeres que vemos que viven hoy en el planeta, es lo que nos ha permitido retroceder hasta la Eva africana. Sabemos a través del ADN mitocondrial que nosotros venimos de África, porque es un ADN, es un tipo de ADN que no está en el núcleo, sino que está en la célula, en las mitocondrias, y solo son capaces de transmitirlo las mujeres a su descendencia, y solo pueden transmitirlo su descendencia si tienen hijas, es decir, que pasa de madres a hijos, y esos hijos tienen que haber hembras para transmitirlo a la siguiente generación. Tiras hacia atrás y llegamos siempre a África.
¿Qué futuro se nos presenta al ser humano de aquí a 40.000 años hacia adelante, Jordi? ¿Cambiará también nuestros rasgos?
Pues no, os podría decir que nuestro futuro, y que nadie se lo tome a mal, porque has dicho, como te has permitido el detalle de dar 40.000 años, eso nos quita problemas, porque evidentemente si nada, ya no estaremos, nosotros aquí. Pero sí que hemos de decir que, de alguna manera, igual que los neandertales se extinguieron, desaparecieron, los Homo sapiens seguramente dentro de 40.000 años quizás ya no existirán, quizás se habrán extinguido también. Lo que sí que ocurre es que nos vamos a extinguir con este aspecto físico que tenemos hoy en día.
No habrá más evolución, seguro, sí.
La evolución siempre continúa, está ahí en la naturaleza, pero nosotros hemos conseguido, con nuestra esfera cultural, un poco sustituir lo que es la selección natural, la evolución natural, por una evolución artificial, ¿no? Aquello de seleccionamos a aquellos individuos que nos interesan, aunque no lo hagamos de una manera muy, muy drástica, pero sí que, de alguna manera, nuestra especie evoluciona de una manera muy, muy personalizada. Ya sabéis que dentro de unos años se prevé lo de los niños a la carta y cosas por el estilo.
Ayer hablamos con un antropólogo que nos decía que no está de acuerdo con el planteamiento de Charles Darwin de que el hombre viene del mono. Todo lo contrario, dice que es el mono viene del hombre, ¿no?
Un día me lo presentas.
Un día te lo presento, ¿no? Y dice que actualmente pues vamos a una involución. Pero él hablaba incluso desde un plano más psicológico, ¿no?
No, eso seguro. Desde un punto de vista psicológico, pensad que nosotros estamos sufriendo muchos cambios y nuestra especie, desde un punto de vista biológico, empeora. Pero eso es normal, es la evolución. Los dinosaurios se extinguieron precisamente por eso. Eran maravillosos, eran máquinas de matar perfectas, pero claro, eran tan grandes, comían tanto, que cuando su mundo vio que las especies vegetales se reducían y que ya no había tanta caza, acabaron extinguiéndose. Y nosotros, pensad, que somos como una especie de dinosaurios. Estamos creciendo tanto, tanto y tanto, que llegará un momento que no habrá recursos para todos, el planeta estará superpoblado. A ver, que nadie se asuste, no lo vamos a ver nosotros, pero no deja de ser eso un problema biológico. Nuestra cultura es tan impresionante, nos ha permitido crear tanto, estamos en este estudio de radio gracias a nuestra cultura, que lo mismo es esa propia cultura la que algún día acabará con la propia especie humana. Y ahí, si le queremos llamar a eso involución, sí, pero eso es lo que llamamos nosotros extinción, simplemente.
Jordi, ¿sigues yendo a África con ciencia y aventura, descubriendo los orígenes de la humanidad?
Seguimos yendo por allí, eso seguro. El ir a África es siempre un viaje a los orígenes y continuamos con nuestras investigaciones.
¿Invitamos a nuestros oyentes a que se apunten o que vean alguna página web?
Sí, sí, pues si quieren, por ejemplo, visitar nuestra página web de www.cienciayaventura.com, ahí encontrarán pues algunos viajes que hacemos de tipo científico, accesibles a todo tipo de oyente que nos esté escuchando.
¿Nos vemos este verano a África entonces?
Pues sí, invitados estáis.
Jordi Serrallonga, arqueólogo, naturalista y director de Ciencia y Aventura, profesor de la universidad, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Igualmente.
Luces en la oscuridad.